Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Les invitamos a compartir con nosotros el que será el último programa del año. Queremos dedicar este ratito que cada sábado reservamos para la antropología a hablar de lo que significa cambiar de año, como siempre desde un punto de vista antropológico. Nos ayudan profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. El comienzo de un año es propicio para los deseos de una época nueva y mejor. La gente en Nochevieja celebra que cambie el año y cada cultura realiza sus propios rituales. Están con nosotros los profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, Francisco Cruces y Honorio Velasco, para ayudarnos a comprender qué hay detrás de las tradiciones navideñas.
Buenos días, a ritmo de jota segoviana con este tarantán, que es un villancico. Pues saludamos a nuestros oyentes en España y fuera de España, porque este programa probablemente lo van a oír oyentes desde Latinoamérica y otras latitudes. Así que a todos buenos días.
Pues buenos días y también feliz año, feliz salida y entrada de año.
Que es una excusa para hablar de algo que a los antropólogos nos interesa de forma más general, que es hablar de rituales, del proceso ritual y del lugar de los rituales en nuestra vida. En todas partes, en estas fechas, se hacen cosas un poco extrañas, ¿no?
Pues no tan extrañas, porque para las gentes, al revés, son cosas de sobra conocidas. No en todos los sitios las mismas cosas, ni mucho menos. En el gran área de la cristiandad se celebra la Navidad, pero como se sabe bien, el año no termina igual para los musulmanes, ni termina igual para los hindúes, ni mucho menos para los samoanos, que no sean cristianos, o bien para los nuer, o bien para otros muchos pueblos. En las culturas, entre otras cosas, han dado un orden al tiempo, y un aspecto de ese orden es un ciclo anual. El ciclo anual supone que un periodo de tiempo que figura, que comienza y que termina. Esto es una figuración, una concepción cultural, y en cierto modo una metáfora.
O sea que el año no está ahí para nacer y para morir como representa la figura del paso de año, ¿no? Sino que en realidad, en cierto modo, en cada cultura, en cada sociedad, el año muere y renace en un momento distinto, porque no en todos los calendarios el paso de año está colocado en el mismo lugar.
Sí, exactamente, Paco. Y no solamente eso, sino que esta concepción del nacer y el morir es una concepción cultural en el sentido de que es nuestra. En muchos otros pueblos no se concibe que el tiempo nazca ni que muera. El tiempo puede oscilar, cambiar, variar de una estación a otra, de la noche al día, dijéramos, del frío al calor, de la lluvia a la sequía, como en la monografía clásica de los Nuer, de Ivan Sprichard. Hay dos grandes estaciones, la estación de las lluvias y la estación seca. Y luego cada una de ellas a su vez tiene otros periodos. Ahí no se puede hablar de que el tiempo nace o muere en la nuestra. Hay una gran metáfora, que es la metáfora genealógica y en cierto modo genética, que aplicamos al tiempo. En realidad es una refundición de una biografía en un marco temporal delimitado. El año se figura como si fuera un ciclo de vida, que tiene un comienzo, luego tiene una etapa de juventud, luego una etapa de madurez, y al final el invierno, la etapa de la senectud, que acaba con la muerte. Pero, por la metáfora genealógica, muerto revive. vuelve a vivir otra vez. De manera que el ciclo allí, en ese sentido, en el ciclo no termina, al terminar se inicia.
O sea que podríamos decir, Honorio, que esto que llamamos el paso de año, en que hacemos cosas tan peculiares como comer uvas al ritmo de las 12 campanadas de un reloj, o al sonido de los cañonazos, por ejemplo, en el caso venezolano, pues no hay reloj, ni la gente se junta en la Puerta del Sol a comer uvas, pero sí que se escuchan los cañonazos. En otros sitios lo que hacen es tirar muebles por la ventana. Ojo los que estén en Italia en el día del paso de año, no le vaya a caer algo en la cabeza. O salen con una maleta a la calle para tener un año viajero. Hacemos cosas de este tipo. ¿Diríamos que las hacemos porque es un rito o porque es un rito de paso?
Pues será las dos cosas. Lo primero que hacemos es un comportamiento, vamos a decirlo así, expresivo, que tiene la intención de marcar algo. Y imaginamos que lo que se marca es el paso del tiempo. El tiempo va pasando constantemente, pero en algún momento hay que marcar qué pasó. Uh-huh. Y esto son esta determinación de los periodos. Termina un periodo, hay una marcación. Dice, lo marca el tiempo el reloj. No exactamente, lo marca el tiempo las personas. Son quienes marcan el tiempo. Es esta especie de experimentar el paso del tiempo y esa experimentación colectiva se le da la forma de práctica de, dijéramos, determinados tipos de acciones a las cuales se carga de sentido. Y a eso lo llamamos un ritual. En este caso, un rito de paso. Porque se supone que del estado que salimos al estado en el que vamos, ha habido, como si dijéramos, y esta es otra metáfora, un umbral, una puerta. Y nos ha servido la acción para pasar ese umbral. Esa puerta, en la teoría de Turner, que recogió las ideas de Van Gennep, llamó a la zona de en medio, a lo que los ingleses dicen between and between. Ahí dice, a esa zona del medio la llamó umbral, limen. Tomando la palabra latina, limen. De manera que en fin de año se está exactamente ni en el año viejo, ni en el año bueno, nuevo, se está en medio. Y esa situación de estar en medio se concibe, entre otras cosas, haciendo cosas que no se hacen, haciendo pracaciones, actividades que no se hacen comúnmente.
Son las acciones o el momento del proceso ritual que Leach llamaba la mascarada, ¿no? Las narices postizas.
Las narices postizas.
Son momentos de inversión, momentos de comportamientos anómalos, entre comillas, en el sentido de que a veces son justamente lo contrario de lo que hacemos en el tiempo ordinario, como estar vestidos de carnaval, estar vestidos como otro sexo, o como otro estatus distinto del nuestro. ¿Y qué tiene que ver con lo que hacemos en el paso de la vida o en los momentos del paso de la vida? Porque los rituales, Honorio, los ritos de paso normalmente se aplican más bien al momento del nacimiento,
de la boda.
De la boda, de la muerte.
Y de la muerte.
Es
la iniciación a la pubertad.
Sí. ¿Este rito del que estamos hablando, el paso de año, es propiamente un rito de paso o sería más bien una aplicación metafórica de esa idea?
No, en la tipificación que hizo Van Gennep, pues exactamente es otro tipo de rito de paso que los ritos de paso que regulan el ciclo de la vida. Pero otro tipo de rito de paso porque igualmente las sociedades agrícolas, que Van Gennep conocía muy bien y fundamentalmente las europeas, marcan el ciclo del año agrícola con las fiestas de la cosecha. Y la fiesta de la cosecha es la fiesta de finalización del rito agrícola. En el sentido sobre todo de los cereales, pues efectivamente ahí igualmente hay ritos de paso que marcan la transición de un, diríamos, de un ciclo a otro que en cierto modo es ecológico-económico. Pero también los pastores hacen igualmente las fiestas para marcar los periodos de transición, sobre todo los pastores transhumantes, de los pastos de invierno a los pastos de verano y viceversa. Y colocan en ese sentido las fiestas justo en determinados momentos. Esa colocación La celebración en esas colocaciones es la que nos invita a pensar en ritos de paso. De manera que para muchas cosas, además, en la vida institucional, y no solamente en la vida social, sino en la vida de sus instituciones, hay ritos de paso. Marcando siempre el tránsito de un estado antiguo a un estado nuevo. Las instituciones hacemos, por ejemplo, en la universidad hacemos las inauguraciones de curso. Y algunas veces también hacen las entregas de curso y la entrega de las becas o de los premios y cosas así, que son fiestas de inicio y de clausura. Son ritos de paso, de apertura y de cierre de ciclo. Así que Van Genem nos enseñó en ese sentido a percibir que el orden del tiempo está tanto... Se aplica tanto a la concepción general, diríamos, del universo como a todo el conjunto de universos pequeños, de mundos pequeños que tienen las sociedades agrícolas, las sociedades pastores o bien las instituciones. Cada uno de nosotros, integrados en grupos, vivimos nuestros propios mundos y organizamos nuestro propio tiempo a base de rituales de estos.
¿Qué hacen todos estos elementos de carnaval, de juego, de inversión, insertados en una fiesta litúrgica?
Pues forman parte de lo que es el proceso ritual. Así que no hay nunca un solo rito, ni tampoco, ni siquiera el rito de paso, un rito de paso como conjunto es único, sino está inserto dentro, dijéramos, de un sistema ritual. A veces la configuración general es casi sistemática, pero en todo caso hay otra serie de ritos situados a lo largo del tiempo, de ese orden del tiempo, cuya comprensión se logra mejor cuando se conciben en conjunto y no cuando se toman uno por uno. Uh-huh. Y en el caso de los ritos de paso en torno al fin de año y al comienzo de año, pues el conjunto de ritos englobaría, como si dijéramos, pues desde antes de la Navidad, con todos los procesos, con todas las secuencias de comportamiento públicas que se reconocen en muchos pueblos como los aguinaldos, los aguilandos, dicen, o las salidas de las aguilanderas, que dicen en muchos sitios, que a veces los hacen, que a veces los hacen los niños, pero a veces los hacen también los adultos, y las visitas a las casas que parece que recrean una especie de vida de comunidad intensiva. La presencia en este rito de paso de fin de año, el protagonismo de los niños se ha hecho creciente. No siempre fue así y en este sentido habrá que reforzar la idea, en ese sentido, o subrayar la idea de que las sociedades modernas, en la medida en que se han hecho sociedades consumistas, también han dado un tipo de participación peculiar en esa sociedad de consumo a los aprendices de consumidor, que son los niños. Y ahora es más vista el conjunto de los rituales de paso de la Navidad, Nochebuena y Reyes, es más visto en relación con los niños que antes. Anteriormente era más comunitario. Es una concepción en muchas de las sociedades rurales, y algunas de las gentes que a lo mejor nos están oyendo lo saben muy bien. En las sociedades rurales era la comunidad de conjunto la que se consideraba protagonista de esos momentos, y también en particular cada familia, pero como miembro de la comunidad general.
Y la celebración navideña como tal también era un momento más litúrgico, Honorio. Quiero decir, ¿no ha habido ahí un proceso también de secularización de las prácticas y del sentido de la Navidad?
Sí, como ha ocurrido con otras muchas fiestas. Por supuesto que sí. Aunque propiamente aquí ha quedado un componente de familiaridad más claro que en otros sitios. Los antecedentes del rito de Navidad, pues con toda seguridad pueden ser relativamente localizados, es decir, digamos, identificados más bien en las prácticas judías de celebración de las fiestas de Pascua que en la propia sociedad romana. Aunque es claro y es bien conocido que en la sociedad romana había determinados cultos, uno de ellos de los que se habla es el culto a Mitra, que tenía seguramente componentes similares con las prácticas que luego se identificaron como prácticas cristianas. Esto solamente es una parte de la explicación, no conocemos toda la explicación, ni mucho menos, y es difícil decir si la Navidad tiene más de judía o más de culto a Mitra. Seguramente, a lo mejor tiene algo de todo y algo nuevo, porque a lo largo del tiempo, y en particular en los primeros años, diríamos, de lo que es la extensión de la cristiandad en toda Europa, en particular, pues este culto, diríamos, este conjunto de prácticas se fueron diversificando relativamente. Luego, la acción de la Iglesia provocó una homogeneización. Y la homogeneización fue particularmente litúrgica, imponiendo la obligación de la asistencia a la Misa del Gallo. Uh-huh. Esta obligación de asistencia y la guarda de la vigilia previa, pues es más particularmente lo que deberíamos identificar como el origen de la Navidad cristiana, no tan anteriormente, con estos antecedentes en Mitra y en yo que sé cuántas cosas más.
Pero, ¿y fue siempre celebrada en el mismo momento del calendario o ha habido cambios en eso?
No fue siempre celebrada, no, eso fue un establecimiento institucional, es decir, los papas en un momento determinado establecen la celebración de esta fiesta de manera uniforme en torno a la Navidad 25 de diciembre, pero esto fue hecho a la vez que en la Iglesia de Oriente se asentaba la celebración cuando entienden en Oriente que ocurrió propiamente la Navidad, que es la fiesta que nosotros consideramos fiesta de Reyes, que es el Día de Reyes, de manera que la Iglesia Oriental...
Los ortodoxos celebran la Navidad en claro, Reyes.
Ellos mantienen lo que consideran la ortodoxia, uh-huh, que es la celebración más antigua de estas fiestas era la de Reyes. Mientras que los papas de Roma establecieron y homogenizaron la fiesta de la Navidad el 25 de diciembre.
Claro que al hablar de rituales, los rituales proyectan una suerte de imagen de intemporalidad, de eternidad, y al decir que son rituales tradicionales, nos da un poco la sensación de que siempre hubieran sido así. Pero algunas de estas cosas que hacemos parece que no son tan antiguas como para llegar hasta la época de Roma, ¿no? O de las celebraciones judías, ¿eh? Por ejemplo, las uvas estas son tan tradicionales como parecen.
No, yo ya bien conocida que no.
Las 12 uvas que comemos aquí en España en realidad forman parte de una gran estrategia de marketing que siguieron los viticultores españoles en los años 10, a comienzos del siglo XX, para salir de excedentes de uva, y una práctica que se extendió, el comer las uvas, pero esto no era tradicional hasta el propio siglo XX, ¿no? Debe haber más cosas así dentro de lo que hacemos en Navidad.
Pues sí, los regalos de Reyes, por supuesto. Los regalos de Reyes naturalmente son como ritual modernos, y no dijéramos la introducción de las figuras de Papá Noel, pues por supuesto, es igualmente modernos. Esta cuestión, diríamos, de los cambios, de la introducción de cambios a lo largo del ritual, es algo que debería tenerse muy en cuenta. Pero a la vez, habrá que reconocer que el haberle dotado de este carácter de intemporalidad, algo tendrá que querer decir. Algo tendrá que querer decir, porque es posible pensar que alguien estuviera interesado en introducir la figura de Papá Noel, o que estuviera interesado en introducir las uvas. Pero es difícil explicar cómo tuvo tanto éxito. ¿Por qué? Tal vez es algún conjunto, diríamos, de complejo de factores se aliaron para que esto ocurriera así.
Ese es el misterio de todos los símbolos. No lo vamos a descifrar este año, lo tendremos que dejar para el año que viene, que se acerca velozmente.
Sí, y además sí me gustaría decir, para terminar, que la música que nos acompaña la interpreta, claro, es música tradicional que reinterpreta la Ronda Segoviana, que hace poco han celebrado el premio de Agapito Marazuela, y vaya desde aquí un saludo para ellos.
Un saludo navideño para ellos y un aguilando para el resto de nuestros oyentes, con el que cerramos el programa. Muchas gracias.
Adiós, hasta pronto.
Con estos buenos deseos nos despedimos por hoy y por este año. Muchas gracias a los profesores del Departamento de Antropología de la UNED, Francisco Cruces y Honorio Velasco. Les esperamos a ellos y a todos ustedes el próximo año. Volvemos después de las fiestas, el sábado 10 de enero. Hasta entonces, mucha felicidad para todos.